Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es el día del padre, es el día de San José, es el día en el que rematamos estas fallas 2025 que van a ser recordadas como las fallas de la lluvia. Tres mascletas aplazadas por las inclemencias del tiempo. Y ayer una ofrenda multitudinaria, muy intensa, también muy ágil, pero también pasada por agua y con un punto de enorme emotividad, con el recuerdo permanente de los afectados por la dana, que además también participaron en buen número entre las dos jornadas. Y además ese manto de la Virgen que representa, ¿no?, esa provincia que se tiende la mano y que no deja en el olvido a tanto dolor, ¿no?, como hemos padecido desde hace unos cuantos meses. Como digo, es el final de nuestras fiestas y queremos rematarlo de la mejor manera posible. Vamos a intentar hablar con los bomberos para que nos cuenten cómo será ese dispositivo especial para acudir a cada una de esas fallas y hacer de manera normal, sin peligro, esa crema. También tenemos mascletá, cabalgata del fuego, en fin, un montón de actos todavía para que la ilusión se mantenga hasta el final en un día que hoy sí no parece que vaya a llover. Está el cielo luminoso, un poquito encapotado, nubes y claros, como suele decirse, pero sin más problema y, como digo, con las ganas de que estas fallas pasen a la historia de la mejor manera posible. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes, como siempre, hasta las 2. En un ratito nos iremos hacia el balcón y también desde allí te daremos la última hora de estas fallas 2025.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos en un día especial. Hoy es el día del padre, el día de los pepes, de las pepas. Es el día también de la crema. Una crema que, bueno, pues también va a tener su peculiaridad, porque tenemos todo como muy húmedo. Las fallas se han empapado lo suyo durante estos últimos días. Ayer ya fue una locura. Mira, la parte bonita es que las flores del cadafal de la Virgen estarán húmedas y estarán bonitas hasta que las retiren el día 22. Pero ahí, como decía, es la crema y hay un enorme dispositivo de bomberos que se extiende por toda la capital y toda la provincia y queremos saber esto cómo se va a llevar a cabo, porque el despliegue es enorme. Hace falta muchísimas manos, muchos camiones, mucho desplazamiento y mucho control para que la crema sea lo que tiene que ser, un fin de fiesta por todo lo alto. Así que voy a hablar con el oficial de prevención operativa del Consorcio de Bomberos de Valencia, que es Carles Comeche. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que me imagino que este será para los bomberos uno de esos días especiales, ¿no? Uno de esos trabajos que uno hace con más ilusión.
Pues sí, la verdad es que es muy gratificante. Es un trabajo duro hasta cierto punto, porque al final son bastantes horas, bastantes desplazamientos entre falla y falla, porque cada camión hace una ruta de 4, 5, 6 fallas. Uh-huh. Y al final, bueno, pues se pasa algo de calor, claro. Pero bueno, es muy, muy gratificante. Es muy, sí, muy gratificante.
Es un fuego que entiendo que uno lleva ahí el control absoluto, porque se quema cuando vosotros decís, y desde el minuto uno, ¿no?, pues lo tenéis, digamos, que todo controlado, ¿no?
Sí. Sí, básicamente, bueno, realmente nuestra función, más que controlar el fuego, que también en algún momento podemos rebajar el volumen, es controlar su posible afección a fachadas, a cableados, a estructuras que pueda haber cercanas.
Claro.
y que podrían dañarse por acción del calor.
Claro. Y es complejo porque, en fin, no sé si esto de que estén las fallas empapadas, esto lo hace más difícil, lo hace más fácil.
Bueno, evidentemente lo hace más difícil. Hoy en día se utilizan bastantes materiales sintéticos, se utiliza el poliespán, el corcho
blanco.
Corcho blanco, sí, que es más reacio a absorber agua, pero cuando se utilizaba el cartón, pues claro, evidentemente ahí sí que la falla se empapaba más y sí que era más difícil hacerla arder. pero bueno,
que en vez de arder se cuecen, ¿no?
Vamos a tener dificultades en que ardan seguro.
Sí.
Probablemente los propios falleros, pues igual lanzan más gasolina, intentan acelerar más la crema con el peligro que ello conlleva.
Claro. ¿Y hace falta un camión de bomberos en cada falla? ¿O algunas fallas así más pequeñitas se las pueden quemar ellos mismos?
No. Nosotros hemos revisado creo que 550 fallas. Uh-huh. en 81 municipios de la provincia de Valencia. Eso hablamos del ámbito provincial, exceptuando la ciudad de Valencia.
Vale.
Y de esos 550 monumentos se va a intervenir en aproximadamente el 70-75%.
Vale.
Hay un 20-25% de monumentos que no implican riesgos, o por el tamaño, o por lejanía a fachadas o estructuras, pues no implican riesgo. Pero nosotros nos toca intervenir, pues al final tenemos que preparar un dispositivo de 86 autobombas, incluyendo alguna de guardia cara a algún servicio puntual. Uh-huh. Para afrontar todos estos monumentos que tenemos que hacer.
Claro, claro. Sí, por eso, aunque la hora oficial, ¿no?, pues sea X para las infantiles y para las grandes, si alguna tiene más dificultad, hasta que no llegue ahí el camión adecuado, no, eso no se quema. Eso está ahí, digamos, a la espera de que llegue un profesional y que diga, ahora sí, ¿no?
Sí, efectivamente. Tradicionalmente se ha considerado que la hora de la crema era las 12 de la noche, pero bueno, eso ya hace un tiempo que desde los propios ayuntamientos se organizan, o sea, o se comunican los horarios de quema de las fallas en coordinación con los bomberos. Uh-huh. Estableciendo una ruta concreta para un vehículo, una ruta concreta para otro vehículo.
Sí.
Y dando unos horarios, pues 23:30, 00, 030, y al final pues hay algunas que llegan incluso a quemarse hasta las 2.
Sí,
el horario
sí.
Previsto a las 2.
Claro.
Porque, claro, hay rutas, llegamos a donde llegamos, tenemos rutas que incluyen 5 o 6 fallas
con
un único vehículo hasta que se van quemando todas. Por eso al final nos interesa las primeras que vayan relativamente bien, porque si no, si vamos retrasando...
Todo se retrasa, pues, claro.
Se le hace muy muy tarde a la gente también.
Claro. Oye, ¿hay alguna falla que recuerdes que sea especialmente difícil de quemar? Porque aquí en Valencia se me ocurre sobre todo la de la Plaza del Pilar, que está ahí un poquito encajonada. Pero me imagino que habrá también alguna más que tenga su aquel.
Sí, hay fallas en municipios importantes como Alcira, Torrent, Mislata, con cierto potencial económico. Hay fallas grandes.
Uh-huh.
y que no están cerca de las propias fachadas y de las propias viviendas que requieren cierto esfuerzo. En algunos casos tenemos que juntar dos vehículos, que es una cosa bastante poco habitual.
¿Sí?
para poder afrontar con garantías la crema, para poder atacar o proteger, digamos, por los dos lados de la falla.
Claro. Oye, ¿y tantos bomberos tenemos para tanta falla?
Bueno, tenemos esta noche el dispositivo que está previsto, son 350 bomberos. Uh-huh. Procedentes de los tres turnos que no trabajan ni hoy ni mañana. Los turnos uh-huh. que trabaja, el turno que trabaja hoy, que está de guardia, lo que ya he comentado antes, quizá hay algún caso en que se hagan fallas puntualmente, hagan una o dos fallas.
¿Sí?
Y vuelvan al parque para continuar su guardia, y los bomberos que entran mañana no trabajan esta noche.
Ajá.
Los otros tres turnos sí que están convocados a trabajar, eso hace un total de 350 personas.
Uh-huh.
El problema que hemos tenido este año es que, debido a la dana, tuvimos bastantes averías de vehículos, incluso algunos casos de baja definitiva, que no hemos podido todavía recuperar, y nos ha costado mucho cuadrar el
dispositivo,
listado,
¿no? Sí, sí.
Ese dispositivo para llegar a esas 86 autobombas.
Ajá.
Siempre teníamos algo de colaboración externa. Venían los bomberos de provinciales de Albacete, del SPI, del Parque de Almansa, con dos vehículos, que este año también vienen.
¿Vale?
Pero este año tenemos, digamos, novedades, que nos apoyan, además del Consorcio de Alicante, que también venía otros años, nos apoyan también bomberos municipales de Alicante, de Castellón y de Barcelona, y también del Consorcio Provincial de Cuenca.
Ah, muy bien. Sí, son así los más cercanos, ¿no? Claro.
Sí, los más cercanos, para que, si así lo desean, pues puedan volver al finalizar, o si eligen quedarse a dormir, pues les ayudamos.
Sí, 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 sí.
Facilitamos un poco el alojamiento.
También será algo chulo para ellos, ¿no? Compartir esta experiencia, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos solicitado esa ayuda y, bueno, ha habido, digamos, una respuesta muy positiva por parte de los otros servicios cercanos, porque entienden esta necesidad y también, pues, para ellos es una experiencia.
Claro.
Es una experiencia porque, pues, es un servicio como el de la crema de las fallas, pues es bastante, bastante, digamos, goloso.
Sí, gratificante, para algún... sí. Claro, está muy bien, lo entiendo perfectamente.
Pero bueno, uh-huh. Sí, pero bueno, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los servicios que colaboran esta noche su predisposición, porque nos han ayudado a poder cuadrar el asunto y que no se nos hagan las tantas.
Eso.
Que si no, se nos hubiera hecho muy tarde.
Es verdad. Bueno, pues que sea todo, que vaya todo fenomenal, que sea una tarde-noche estupenda, al ritmo adecuado, que la acabéis perfectamente, que no haya ningún problema, ninguna cosa que no se tenga que quemar, que se queme. Y nada, que quede todo fenomenal y como una experiencia más a apuntar en la parte positiva de vuestro trabajo. Carles, muchísimas gracias. Traslada a tus compañeros también esa felicitación y que vaya todo hoy fenomenal, ¿vale?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos hasta Aldaya, que es una de las poblaciones que ha llevado hasta el día de hoy la ofrenda, porque ayer la lluvia pues impidió hacer cantidad de cosas en toda la provincia. Y queremos que nos cuenten en directo cómo viven esta jornada del día 19, Día del Padre, en Aldaya, con las fallas a tope, pese al mal tiempo que hemos sufrido últimamente. Don Guillermo Luján, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va? Le pilló en pleno acto, ¿no?
Sí, estamos acabo de pasar ya tres comisiones y al final es un año muy, muy especial. Pues aquí las fallas ya resisten y quieren acabar su año lo mejor posible.
Muy bien. ¿Ahora mismo llueve en Aldaya, alcalde?
No, ahora está el cielo nublado. No hay, en principio, nada, no se ven gotas, pero sí que está aquí. Ese nublado que te asusta un poquito, la verdad. Estamos expectantes y vamos a ver si nos deja disfrutar de un día San José tan intenso, porque nunca en Aldaya la ofrenda está celebrada el día de San José. Y bueno, vamos a ver si podemos, después de todo este año tan absolutamente terrorífico, tener un poco de luz.
Sí, eso le quería preguntar, porque hoy que estaba previsto, aparte de la ofrenda, ¿qué tienen cuando acabe?
Bueno, como hemos tenido que cambiar la agenda, bueno, se ha hecho una misa de San José un poquito más pronto de lo normal. Uh-huh. Haremos la ofrenda y luego la mascleta y luego, lógicamente, esta noche la crema, que es la noche especial, donde se quema todo lo malo, que este año ha habido mucho malo.
Demasiado.
Y esperemos que podamos mirar con esperanza el horizonte de una Aldaya recuperada después de la dana.
Sí, esto también le quería preguntar. ¿Cómo han llegado estas lluvias en un territorio como el suyo, tan afectado por la dana, tan sensible también, cuando el agua hace acto de presencia?
Bueno, yo creo que tiene un efecto más, por una parte, psicológico, ¿no? La gente, ya la semana pasada tuvimos unas alertas también que aprovecharon unas decisiones del 112. Uh-huh. y la verdad es que sobre todo hay psicosis, una preocupación importante, hay una cierta incertidumbre cuando hay cualquier tipo de alerta de temporal.
Uh-huh.
Pero la verdad es que, a pesar de todo eso, estos días, que además son lluviosos y complicados, uh-huh, la gente quiere resistir, quiere volver a recuperar su tradición tan importante como es en Aldaya, en Valencia, las fallas. Por tanto, a pesar de todos los pesares, que hay muchos, la gente está intentando resistir y recuperar.
También me imagino, alcalde, que estará siendo una ofrenda especialmente sentida, ¿no? Ayer también lo vivimos aquí en Valencia, que estaba la emoción a flor de piel, todo el mundo tenía presente permanentemente lo que nos ocurrió hace pocos meses, y no sé, había como sentimientos todavía más, más a flor de piel, ¿no?
Sí, evidentemente hay un sentimiento de mucho pesar, tristeza y de alguna manera de preocupación por el desarrollo de esta recuperación, ¿no?
Uh-huh.
Me comentaban también las fallas mayores que las comisiones, en este caso el lunes por la noche, pudieron participar en la ofrenda, el Aldaya participó en la ofrenda y el aplauso emocionado del público de Valencia, en este caso hablo por la las comisiones, la Junta Local, la Falla Mayor y las comisiones de Aldaya, fue muy sentido, muy recibido con cariño por parte de todas ellas y ellos, y por tanto es verdad que nos acompaña esa sensación de haber pasado un momento terrible, duro, sobre todo por las víctimas, los familiares, que son los que más las tenemos en mente, ¿no?
Claro.
Y bueno, a pesar de todas esas circunstancias de sentimientos contrapuestos, muchos de ellos, pues también es verdad que es importante recuperar la alegría, recuperar la ilusión, sin olvidarnos lo que ha pasado, sin olvidarnos lo que necesitamos, aún muchas cosas por recuperar, pero resistiendo.
Muy bien. Pues solamente puedo desear, señor alcalde, que acaben las fallas lo mejor posible, que esta ofrenda se demuestre una vez más, ¿no? Esa chermanor que tenemos todos los valencianos, ese amor también a la patrona, también al patrón, que hoy es su día, San José, y que podamos quemar lo malo sin olvidarnos de que hemos de seguir apoyando a tanta gente que lo precisa hasta que la recuperación sea total, y esto va a ir, entiendo que, largo en el tiempo.
Exactamente, queda mucho, pero vamos a ver si todos podemos juntos ir adelante.
Muy bien, pues felices fallas, señor alcalde. Fuerte abrazo para todos ahí en Aldaya. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es el día de celebrar las fallas, el día grande, el día de San José, el día del Padre, en cualquier rincón donde haya un valenciano con ganas de que este día no se le pase de largo. Y vámonos ahora, atención, a celebrar las fallas hasta Marruecos. Ahí está, en el Colegio Español de Rabat, Adrián García, que es profesor, es maestro de infantil. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Estás en el cole, en Rabat, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora mismo estoy aquí en el colegio y acabamos de celebrar nuestra particular fiesta del día de San José, de las fallas.
Muy bien. ¿Y cómo lo habéis hecho, Adrián?
Pues de la profesora de música de infantil y primaria nos propuso de hacer una mascleta con petardos, de hacer una botella con botellas de plástico, recreando los sonidos que hace la mascleta.
¡Ah, qué bueno!
De formas, o golpeando o estrujando la botella.
Muy bien, ¿y cómo ha quedado eso? Bien, ¿no?
Pues la verdad es que ha quedado muy bien, porque sorprendentemente simula muy bien los sonidos que hace la mascleta.
Los petardos.
Entre los niños silbando, o estrujando la botella, o dando golpes, pues se hacían diferentes sonidos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese colegio en Rabat? ¿Quiénes son los alumnos? No sé si conocían la fiesta.
Pues algunos de ellos sí que la conocían, porque es el colegio del Ministerio Español aquí en el exterior. Y claro, como un pilar fundamental de la acción educativa en el exterior del gobierno de España, pues es promulgar las festividades.
Muy
y
bien.
Qué mayor fiesta que la falla de Valencia, conocida a nivel internacional.
Claro. ¿Habéis también hecho alguna fallita, algo para quemar, o eso no, ya no ha podido ser?
Sí, sí que hemos hecho. Los niños de infantil, con cartón reciclado, le hemos dado a cada uno una forma y la han pintado libremente y las hemos encajado, y después, como no se podía quemar, pues en vez de quemarla hemos pasado a su destrucción, y dos voluntarios de cada clase la han destruido.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, entiendo, claro. Que...
claro, no podemos ni petardos ni fuego, entonces
claro.
Bueno, nuestra forma volvemos logrado.
Muy bien. Oye, ¿y para ti qué supone esto de estar ahí fuera de España y poder revivir, aunque sea de una manera así, no sé, sencilla, nuestras fiestas?
Pues la verdad es que ha sido muy emocionante, porque antes de eso les hemos explicado a los niños la tradición de las fallas, de dónde viene, la pólvora, también íbamos todos los profesores vestidos con el blusón fallero y el pañuelo.
¡Ay, qué bien!
Han hecho sus pañuelos falleros con papel blanco y han hecho rayas azules y negras y grises. Entonces es muy emocionante ver cómo lejos de nuestro sitio, de nuestro lugar, y en una cultura tan diferente, podemos promover y hacer ver al resto lo importante que son de nuestras fiestas.
Oye, qué bonito, la verdad, me encanta esta iniciativa que habéis llevado a cabo. Dile a la profe de música que les enseñe el fallero, ¿eh?
Sí, no, no, le hemos puesto Paquito el chocolatero, hemos puesto el fallero, todo ha estado como si fuese una mascleta del balcón del ayuntamiento.
Ay, qué maravilla. Pues nada, Adrián, nada más que felicitarte. Ya sé que hoy allí es un día laborable normal y corriente, ¿no? Estáis trabajando,
sí,
¿no?
Aquí hoy no es fiesta, exactamente, sí.
Así que te hemos medio atracado, te lo agradezco mucho. Espero que paséis un día desde San José lo mejor posible. Y felicidades,
muchas
por llevar nuestra fiesta, nuestras tradiciones también hasta Marruecos y a estos niños y niñas, que esto se les va a quedar grabado y estos ya son fallidos para el futuro, seguro,
Sí, sí, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Adrián, gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba, del 26 al 30 de marzo. Os esperamos. Ayuntamiento de Pedralba.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
48 Fira del Llibre Antic de Ocasión en València. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que las palabras del presidente Mazón y los miembros de Vox, después de ese acuerdo para firmar los presupuestos, están teniendo bastante repercusión, sobre todo en el mundo de la cooperación y de la ayuda a la gente vulnerable, las ONGs. Hoy tenemos de nuevo un comunicado de la Coordinadora Valenciana de ONGs ante estas declaraciones y queremos hablar con Victoria Falcó para que nos cuente, bueno, pues cuál es su posicionamiento ante esa amenaza velada o no tan velada de, por parte de Vox, de que las ONGs que ayuden a estos inmigrantes ilegales pues podrán perder las subvenciones de las que ahora disponen para justamente, ¿no?, para ejercer su labor. Así que saludo ya a Victoria Falcó. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
entiendo, bueno, pues que no has entrado nada bien, ¿no?, estas afirmaciones entre un colectivo muy extenso, en el que también está, por ejemplo, Caritas, con los que hablábamos ayer. Y te quiero preguntar para comenzar, ¿ha causado, no sé, sorpresa, tristeza? ¿Cuál es la sensación que os recorre?
Pues en primer lugar, como tú bien dices, las dos, sorpresa, tristeza, decepción, una decepción bastante grande, porque nosotros, por una parte, ya el señor Mazón firmó unos acuerdos antes de las elecciones donde apoyaba a las ONGs valencianas, a su trabajo, tanto aquí como a nivel internacional. Entonces, primero, sorpresa y decepción por ese incumplimiento de acuerdos, pero sobre todo decepción por lo sucedido después de la DANA, porque, como bien sabéis, las ONGs valencianas, que somos grandes profesionales, entre los que también se encuentran, por supuesto, los compañeros de Caritas, estamos reconocidos a nivel mundial, y después de la DANA, desde el minuto cero, enseguida actuamos en la emergencia y actualmente en la posemergencia. Solo dos datos, déjame que te dé. Nosotros recaudamos más de 150 millones de euros que se han invertido íntegramente en esa respuesta a la DANA, que hemos apoyado y ayudado a más de 320.000 personas sin pensar en el color, la raza, la procedencia, todo lo contrario, siempre al lado de esas personas más vulnerables y que más lo necesitaban. Hemos puesto nuestra experiencia, nuestra expertise, nuestros equipos. Ha habido personas desplazadas, ha habido personas de otros países a los que normalmente nosotros prestamos ayuda, que nos han prestado ayuda, de países empobrecidos incluso, que han enviado dinero, que han enviado expertos y expertas. Entonces, a nosotros lo que nos sorprende mucho es, primero, ese incumplimiento de acuerdos, es el dar la espalda a los que dan la mano y a los que ayudan a todos. Entonces, eso nos ha sorprendido. Es decir, con todo lo que hemos invertido nosotros y lo que estamos y seguimos apoyando en estos momentos, porque estamos hablando de desmantelar oficinas, de que eso nos repercute, ese dar la espalda a la cooperación valenciana repercute en equipos de trabajo aquí en la comunidad y en el exterior, y un trabajo de expertos y expertas que forman durante años y que trabajan y reconocidos a nivel mundial. Entonces, eso, con lo solidaria que es la sociedad valenciana, nos sorprende, nos entristece y, sin lugar a dudas, nos crea una sensación de frustración, ¿verdad? Y que nos da la espalda.
Sí. El discurso que sobre todo se centraba en los menores no acompañados, en los inmigrantes mal llamados ilegales o irregulares. Sin embargo, ayer también lo hablábamos con Aurora Aranda, vosotros, si alguien está en situación de vulnerabilidad, no vais a dejar, ¿no?, de echar una mano a quien que lo pueda precisar para salvar una vida o para recuperar una vida, ¿no?
Por supuesto, es que nosotros defendemos los derechos humanos y a partir de ahí defendemos la vida, defendemos el apoyo, la solidaridad y como buenas, como personas que se creen y cumplen esto, claro que, y creo que cualquier persona en el mundo no rechazaría ese apoyar y ayudar a esa persona vulnerable que en un momento de máxima vulnerabilidad. Y es más, es que otra cosa que nos sorprende bastante es estas personas que hablamos de vulnerables o incluso de irregularidad, en el momento, por ejemplo, de la DANA, no han dudado en salir a apoyar y ayudar. Vosotros ya habéis visto que sois periodistas.
Nos hemos visto quitando barro, efectivamente. Sí.
Quitando barro, por el amor de Dios.
Inmigrantes subsaharianos quitando barro.
¿No? Exacto, entonces eso es como decir, das la espalda a la persona que cuando más lo necesitabas te ha ayudado. Creemos que eso es un poco inhumano, ¿no? Y por tanto nosotros, claro, por supuesto que trabajamos al lado de cualquier persona vulnerable, pero de cualquier procedencia. Eso también lo sabéis vosotros bien, que nosotros, una persona anciana que necesita apoyo, ahí estamos. Una persona, una mujer, madre soltera sin apoyo económico, ahí estamos. Una persona inmigrante, y no olvidemos, una persona que es refugiada, que viene de una guerra, que a lo mejor ha sufrido una violación, que ha perdido a su familia, que ha podido tener episodios de hambruna, que viene a lo mejor con una salud física y mental dañada. Entonces, ¿cómo no vas a apoyar a una persona que esté así? Que si yo me pongo en esa piel, y a mí, por supuesto, me gustaría que me apoyasen también, ¿no? Entonces, yo creo que es un principio de humanidad y de derechos humanos y de ser buenas personas, al fin y al cabo, ¿no?
Pues sí. Es verdad que estamos muy orgullosos de las organizaciones como la vuestra. Tú particularmente eres de Médicos Mundi, pero la coordinadora valenciana de ONGDs pues se aglutina a un montón, cada una se dedica a diferentes cuestiones, aunque sois coincidentes en muchos terrenos. y efectivamente esa generosidad que siempre tenemos todo el pueblo valenciano, pues se manifiesta también a través de vosotros. Y como digo, estamos felices de contar con gente como cada una de estas asociaciones o de estas ONGs. Victoria, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis feliz día.
No cejéis en el empeño de ayudar a los demás. Gracias.
No, nunca, nunca. Y gracias por escucharnos y por apoyarnos. Muy agradecida.
Fuerte abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Antigua Carretera Barcelona, kilómetro 5 Meliana y demás tiendas El Visillo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad que el agua, cuando estamos en días de fiesta, bueno, pues siempre, vamos a decir, que estropea un poco, ¿no? El ambiente y las ganas de salir a la calle a compartir la alegría que tenemos todos. Ayer la ofrenda fue un buen ejemplo de esto, pero es verdad que al margen de la terrible Dana, estamos en una época en la que el agua no nos está faltando, hasta el punto en el que dicen los expertos que estamos abastecidos de agua para los próximos 2 años, en un territorio en el que pues tenemos deficiencias de agua, deficiencias hídricas muy importantes que afecta a todos los sectores, y particularmente yo me quiero fijar en el día de hoy en el sector agrario. Así que vamos a hablar con Carles Peris, que es el secretario general de la Unió Llauradora, para que nos cuente un poco cómo está la situación. Para ellos inédita, porque hay que recordar que hasta hace nada había que abastecerse de cubas, incluso en alguna que otra explotación. Carles Peris, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Explícame un poco cómo estáis viendo este terreno que ahora está húmedo, en muy buenas en muy buena disposición para cultivar, y este agua que está cayendo abundantemente, pero como sois decir los labradores, con conocimiento, en conocimiento.
Sí, efectivamente. Al final es un recurso para el campo y para la ganadería valenciana esencial, el agua. Venimos de un periodo de una sequía muy intensa, y que hemos padecido mucho, y por lo tanto todo lo que sean lluvias y lluvias bien caídas como las que estamos teniendo son muy positivas, sobre todo para tener más reservas hídricas. Como bien dicen los expertos, los embalses perfectamente pueden tener reservas hídricas en estos momentos, incluso para los 2 próximos años, y luego es muy beneficiosa para los cultivos de secano, el olivar, la viña, los almendros que se han recuperado y tienen reservas y posiblemente tengan una mejor producción en las próximas campañas. Y luego, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, ¿sí? El cereal no es un cultivo predominante en la Comunidad Valenciana, pero venimos de unas campañas de cero rendimiento y posiblemente esta tengamos unos rendimientos óptimos gracias a esa lluvia. Y luego la regeneración de pasturas para la ganadería extensiva y reserva hídrica en las zonas de interior también es muy positiva, porque también tú lo has dicho que hasta incluso en algunas zonas de interior hubo que suministrar cubas de agua al ganado porque no tenían ni esa reserva. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de lluvias que va a ser muy positivo para el campo, va a dejar beneficios y nos va a dejar pues esas reservas hídricas en un estado prácticamente inmejorable, excepto Alicante, que siempre se queda un poquito descolgada, ha mejorado, pero no lo que nos hubiera gustado.
Estas mejoras en el sector también nos van a influir, imagino que a los consumidores, ¿no? ¿Tendremos mejores precios?
Al final, yo creo que lo que van a permitir es obtener unos mejores rendimientos en algunos cultivos. Por lo tanto, si hay un mejor rendimiento y hay más producto, los precios se suelen equilibrar. Luego entran muchísimos factores, ¿no? A la hora de que el consumidor se pueda ver beneficiado en una bajada de ciertos precios de algún sector esencial, pues influyen otros factores, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no?, muchas veces a ver que, independientemente de si hay mucho o hay poco, siempre hay grandes diferenciales de lo que percibimos los productores a lo que paga el consumidor dentro de esa ley de la cadena alimentaria que siempre estamos denunciando y estamos intentando de que sea más justa, ¿no?, y más equilibrada para todos. Pero, en principio, cultivos que habían tenido, como hemos dicho antes, rendimientos muy bajos, como el olivar, la viña o los almendros, o el cereal, deberían de tener una mejor producción porque los árboles, pues la verdad es que se han recuperado y lo normal es que tengan esas producciones más altas en las próximas campañas. Ya estamos viendo, ¿no?, cultivos de almendro ya con donde la almendra ya ha cuajado, donde se ve bastante buena producción, donde en teoría debe de haber un mayor rendimiento porque el grano interior va a ser más gordo, por lo tanto vamos a tener esa dinámica. Y en olivar igual se están viendo ya buenas floraciones, imaginamos que van a haber mejores cuajados también de oliva y por lo tanto puede ser beneficioso, ¿no?, para todos. Claro. También hay algún punto negativo, ¿no? Al final los puntos negativos de esta lluvia es la paralización de campañas como la de cítricos, que aún estábamos en esa parte final, pero aún queda naranjas y mandarinas por recoger, y la paralización también de la campaña de hortalizas. Serían un poquito los dos factores un poco más negativos de este periodo tan largo de lluvias.
Claro, te lo quería preguntar porque me imaginaba que también podría haber algún cultivo que esto no le viniera tan bien, esta abundancia de aguas. Y ya me estás explicando que los cítricos se ven perjudicados, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un gran beneficio para cultivos de secano, sin embargo, para los cultivos de regadío, tantos días de lluvia y estando aún en plena campaña, al final de una campaña, de rematar la campaña de cítricos, o las hortalizas que necesitas, son de ciclo corto y necesitas recolectar o coger las hortalizas que en ese momento óptimo tengas de cualquier tipo de hortaliza que estemos sembrando ahora en estos meses, pues siempre te retrasa la recolección, siempre hay una pérdida de fruta no comercial o de hortaliza no comercial. Y al final siempre suele aparecer, ¿no?, algún pequeño problema puntual también de hongos que una vez se levante el tiempo pues tendremos que actuar, ¿no?, en campo y tratar porque el exceso de humedad pues provoca esos hongos. Pero diría yo que es un mal menor, ¿no?
Ya.
Dentro del proceso de lluvia sería un mal menor el que tengamos algún punto negativo en algún cultivo.
Ya. Antes mencionabas que Alicante se ve siempre un poquito más perjudicada, o mejor dicho, no tan beneficiada por estas aguas. Sin embargo, hay un aspecto que últimamente, en los últimos años, está muy presente, que es el trasvase de agua entre el Tajo y el Segura. Y parece que también, como la lluvia es en toda España, la cabecera del Tajo estaba también como muy llena. Y esto también va a permitir, ¿no?, que tampoco hayan restricciones en ese trasvase. Por tanto, también cierta tranquilidad, ¿no?
Sí, sería siempre positivo al menos tener esa estabilidad en un mínimo de hectómetros cúbicos que se trasvasen desde cabecera. Eso siempre da estabilidad y certidumbre a los productores de Alicante. Luego las reservas hídricas han subido, pero están alrededor de un 30-35% máximo, por lo tanto no es esa subida, ¿no?, tan tan potencial como ha tenido la provincia de Valencia o como ha tenido la provincia de Castellón, que, por ejemplo, Castellón ha doblado la capacidad respecto al año anterior. Joder. O Valencia está por encima de la media de los últimos 10 años. Ahí sí que hemos albergado muchísimas reservas hídricas y no tanto en Alicante. Pero sí que es verdad que las lluvias van a tener o van a dar esa certidumbre de que haya un trasvase, de que no hayan guerras por el agua, y que haya altura de miras dentro de la política para que se dé estabilidad en el trasvase, al menos mientras haya unos recursos bastante estables como los que vamos a tener.
Efectivamente. Además, también los acuíferos bien cargaditos de agua para lo que pueda hacer falta, para cultivos o para consumo humano. Pues estamos de enhorabuena, efectivamente. Nos alegramos mucho también que un sector como el vuestro, siempre sensible a estos cambios climáticos que tanto nos afectan en general, bueno, pues vea garantizadas sus reservas hídricas para lo que puedan necesitar, ¿no? Y que no haya problemas, al menos en un par de añitos, porque esto es así. Somos mediterráneos y esto va y viene, ¿verdad? Así que cuando vienen de cara hay que aprovecharlo, ¿no, Carles?
Sí, efectivamente. Lo que sí que hay que lanzar es un mensaje. El que ahora tengamos suficientes reservas hídricas no quiere decir que no pensemos en que vamos a tener otros procesos graves de sequía. Claro. Y por lo tanto la administración debe de seguir en su hoja de ruta de mejorar lo que son infraestructuras hídricas para poder poco a poco ir albergando también más agua o haciendo esas obras de modernización de regadíos donde haya regadío para cada vez optimizar más un recurso que es escaso. No quiere decir que ahora en estos momentos estemos bien y no nos vayamos a enfrentar a situaciones críticas de nuevo, porque claro, lo estamos viendo, ¿no? Cada vez el cambio climático pues nos está provocando estos vaivenes acusados en determinados momentos, pero que estoy convencido de que vamos a continuar, ¿no?, teniendo otros procesos de sequía importantes, y hay que lanzar ese mensaje también.
Para concluir, creo que lo que más de mencionar me ha venido a la cabeza. Decías lo de las administraciones. Por cierto, ¿qué tal va la gestión de las ayudas de las zonas afectadas, esas explotaciones que se han visto, bueno, pues destruidas?
Bueno, la verdad es que no van al ritmo esperado. Van ejecutando progresivamente y van llegando las ayudas, pero realmente el ritmo de ejecución a través de Traxa, que es hay que recordar que es la única empresa que en estos momentos puede realizar las obras de recuperación para volver al nivel productivo de las explotaciones, sean agrarias o alguna ganadera que se ha visto afectada, pues la verdad es que no hay suficiente logística para ir a un ritmo alto. Por lo tanto, no es todo lo rápido que nos gustaría. Nosotros en su día ya pedimos que el agricultor que se hiciera o reparara su infraestructura, que después pudiera, digamos, tener esa compensación, aún no está claro que pueda ser así y, por lo tanto, se ralentiza mucho pues el volver a la normalidad. Esa es un poquito la situación real que tenemos en estos momentos. Se van dando pasos, pero no al ritmo que nos gustaría en cuanto a agilidad.
Muy bien. Bueno, pues paciencia y seguimos reclamando a la administración que agilice esas ayudas que son tan necesarias para tantísima gente que precisa pues eso, recuperar su vida normal y ese dinero para saber a qué atenerse en un futuro próximo. Carles Perís, secretario general de la Unión de Llauradora, muchísimas gracias y que sea este un estupendo año. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El remate de estas fallas en cuanto a la masqueta se refiere lo va a poner Caballer FX. Tengo aquí a Diego Pérez, el pirotécnico, con un equipo ya preparado, dispuesto, con ciertos nervios, me imagino, pero con mucha ilusión. Diego, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues la verdad que estoy muy nervioso, pero también tengo mucho orgullo de disparar el día de San José aquí en la Plaza del Ayuntamiento.
Eres uno de los pirotécnicos más jóvenes, ¿no?
Sí, soy de los jóvenes, junto a Manolo de Valenciana, somos de los más jóvenes que venimos a la plaza.
¿Y desde cuándo estás aquí trabajando en esta pirotecnia?
Yo estoy trabajando desde los 18 años, que es lo que marca la ley, pero la pirotecnia se vive desde niño. Vamos a ver, esta empresa, viene de mi saga familiar, entonces desde pequeño ya me he criado entre pólvora, por así decirlo.
Ahora tienes 21 años, ¿no?
Ahora 21 años, sí, correcto.
¿Y qué has preparado? Sabes que estas son palabras mayores, aquí la gente es muy exigente. Y tú vas a estar seguro que a tope, ¿no?
Pues sí, he preparado una mascleta que va a ser muy potente y sobre todo que el 100% de producto es valenciano. Y poquito más a comentar, ya hay que verla.
Hay poco margen, ¿no?, para la innovación. ¿O todavía hay alguna sorpresita?
Hombre, siempre se puede innovar en ciertos efectos, pero la verdad que en la pirotecnia más o menos ya está casi todo inventado.
Muy bien. Gracias, que disfrutes tú y el público.
Gracias a ti.
Valencia en Falles, claro que sí. Esperemos que le vaya muy bien al pirotécnico, que lance una estupenda mascleta. La última de estas fallas 2025, hasta que, bueno, se recuperen las canceladas, que esas se dispararán, me imagino, que en futuros fines de semana. Pero hoy es la última oficial y hemos podido observar cómo accedían al balcón las cortes de honor infantil y mayor, y las nenas ya iban llorando, pues casi la mitad. Y las mayores, la que no estaban ya asomando las lágrimas, intentaban secárselas con delicadeza porque van, lógicamente, maquilladas y no es plan de estropear la última foto de esta masqueta. Y claro, y esto es muy lógico que tengan esta emoción en el cuerpo porque este ya es el remate, estamos ya contando las horas de unas fallas que para ellas son mágicas, es una experiencia única, inolvidable, irrepetible, al menos para las mayores, porque las infantiles pueden repetir cuando ya sean grandes, cuando crezcan. Y bueno, pues se entiende mucho esa emoción que también comparten el resto de público y de gente que ama nuestra fiesta. Porque es verdad que pese a las inclemencias del tiempo se han vivido con mucha intensidad. Yo diría que también pese a la lluvia las verbenas se han celebrado y hasta altas horas. No ha habido inconveniente en mojarse mientras la gente bailaba y han combinado pues la falta de sueño con los madruganes y con las ganas de participar en la fiesta. También en el día de ayer, como ya todo el mundo sabe, se celebró esa ofrenda, una ofrenda muy emotiva, con la dona siempre presente, no solamente porque desfilaron numerosas comitivas de los pueblos afectados, sino porque también entre el resto de las comisiones estuvo eso como siempre ahí. Hasta hay que decir que el mantell de Valencia Meix, el mantell de la Mare de Déu, hacía referencia, ¿no?, a esa ayuda, esas manos entrelazadas sobre un mapa de la provincia de Valencia con la señora, que reflejaba, ¿no?, esa ayuda que todo el mundo ha intentado brindarle a la gente que tanto ha sufrido y que tanto ha perdido, e inclusive, hay que decir, que a los pies de la Cheperudeta se colocaron elementos alusivos a esa ayuda. Botas, rastrillos, elementos de limpieza que tanto barro han retirado. Así que bueno, pues como digo, unas fallas sin duda muy emotivas, muy diferentes, muy especiales. estas de 2025 con el recuerdo de ese drama y, pese a todo, intentando revestirlas de normalidad, que también en esas zonas afectadas la gente tuviera fiesta, tuviera fallas. Los talleres han estado en más de uno, más de dos y unos cuantos destrozados por las riadas, y aún así se han levantado, nunca mejor dicho, para plantar monumentos más que dignos, algunos espectaculares como el de Antica de Campanar, que quedó en segundo lugar, segundo premio, prácticamente rehaciéndola, un enorme mérito de Josué Beitia. Y ahora estamos a la expectativa de que esta mascleta ya, sin lluvia, con un sol tímido, pero que ya aparece. Hoy tenemos nubes y claros, brille para rematar la faena. Te invito a que la escuches en directo a través de nuestra página web cope.es/Valencia. Una vez allí, me pulsas el streaming de Cope más Valencia y nada, y a disfrutarla, la mascleta. Y a continuación intentaremos traerte también a través de Cope Valencia a los protagonistas en este remate de las fiestas en cuanto a mascletas, que luego nos queda todavía, como ya sabéis, a las 7 en la cabalgata del fuego, desde la calle de la Paz hasta la Puerta de la Mar. A las 8 la crema de las infantiles, 8:30 primer premio de especial. A las 9 la crema de la falla infantil municipal. A las 10 el resto de fallas grandes, 10 todas las fallas grandes, 10:30 la falla del primer premio de especial, o sea, Convento Jerusalén, y por último a las 11 la crema de la falla municipal. Así que todavía queda mucho por delante, hay cierta pena, mientras oye de fondo Nino Bravo, que la verdad es que ha estado también sonando estos días y se ha convertido un poco en el himno de esta tristeza que hemos tenido, pero también este resurgir enorme de un pueblo valenciano que renace de sus cenizas, y hoy va a ser quizás el mejor ejemplo, ¿no? Una alegoría sin duda representativa de lo que somos los valencianos, que siempre decimos que quemamos lo malo y que renacemos, y este año más que nunca. Ya aparecen por aquí, por el balcón, las falleras mayores, tanto Berta como Lucía, Berta Piró, Lucía García, con el resto de la comitiva municipal, la alcaldesa, por supuesto, Santiago Ballester, también el presidente de la Junta de Fogueres de Alacant, David Olivares, que está invitado estos días a participar también junto con las Bellezas del Fuego en esta mascleta, y contando ya los minutos con un público entusiasta que una vez más ha llenado, bueno, pues como se podía esperar, si ya lo llenaban con lluvia, imaginaos, ahora que no llueve, está la gente rebosante de alegría y haciendo rebosar también la plaza. Todos los balcones llenos, yo creo que es el día que más. Todos los balcones llenos, la plaza por supuesto abarrotada, que decían aquellos, ¿verdad? Y con ganas, porque además se sabe que la pirotecnia es de máximo nivel, FX Caballer. Me callo ya para que se oiga la orden de las falleras mayores y que se dispare esta mascleta de FX Caballer, la última mascleta de este año. cope.es/Valencia.